el arte de combinar sonidos para emocionar. Melodías, ritmos, armonías. El profesor Leonardo Mancino presenta Encuentro Musical en la segunda mañana de En Perspectiva.
Pasan 12 minutos de las 12. Leonardo, bienvenido.
Buenos días. Muchas gracias, buen día.
Hoy para hablar sobre la sonata del periodo clásico.
Efectivamente, estamos continuando lo que iniciamos la semana anterior, que habíamos hablado sobre el periodo barroco. Estamos justamente en el medio de nuestro plan. Hoy vamos a hablar un poquito de la sonata del periodo clásico y la semana que viene hablaremos de la sonata del periodo romántico. Hay ciertas características de la sonata, de este tipo de instrumental, que son comunes a todas las épocas, a todos los estilos. Por lo general, en todas las épocas, la sonata es una obra instrumental independiente, es decir, es una obra concebida por sí misma para ser ejecutada exclusivamente por sus propios méritos, digamos. No es música instrumental que esté en función de acompañar un conjunto vocal, acompañar una obra dramática, acompañar un ritual, un proceso. Es música concebida específicamente para estos instrumentos, para los instrumentos. Por lo tanto, fue el medio que permitió explotar los recursos de los instrumentos con mayor profundidad y desarrollar el virtuosismo, o mejor dicho, la idea que cada época tenía del virtuosismo. Lo mismo que la belleza, de acuerdo a distintas épocas tenemos distintas ideas de belleza. También de acuerdo a las distintas épocas y los distintos estilos tenemos distintas concepciones de lo que es lo virtuoso.
Y yo ahí te pregunto, Leonardo, estamos hablando del virtuosismo a partir de lo que se generaba y sonaba en la cabeza del compositor y cómo eso iba a sonar frente al público, o estamos hablando del virtuosismo en función de que en esa creación tuviera tres o cuatro destaques de instrumentos.
Bueno, eso justamente es otra de las características de la sonata. Tiene una multiplicidad de instrumentaciones. Nosotros vamos a escuchar algunos ejemplos hoy que son para un instrumento solista y otros que son para conjunto. Y dentro de ese conjunto hay muchas posibilidades. Se hacía para dúos, dos instrumentos. Generalmente el instrumento base es el teclado, y entonces tenemos sonatas para violín y piano en el periodo clásico, o violonchelo y piano, o flauta y piano, que son menos, y también tenemos tríos y tenemos cuartetos y tenemos quintetos, y todos surgen a partir de la concepción estructural de lo que es la forma sonata. Así que depende de cada caso en particular. Estas sonatas cumplían una funcionalidad diversa dentro de la cultura musical de Occidente. Son obras que tienen dos líneas, o son obras para entretener. No olvidemos que cuando hablamos del periodo clásico estamos hablando del entorno de 1775 a 1805 aproximadamente. La gente se entretenía leyendo, dibujando o haciendo música. Entonces hay una gran cantidad de repertorio compuesta para cumplir esa función, la función de entretener. Y otra de las funciones principales que tenía era la de concierto, obras ya de un porte más exigente para el instrumentista, que estaban destinadas a ser interpretadas en esta nueva modalidad que surge en la segunda mitad del siglo XVIII, que es el concierto público. Nosotros vamos a escuchar tres ejemplos hoy, tres extractos de tres compositores representativos del periodo clásico: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. Quizás podemos escuchar un extracto del primer movimiento de una sonata de Haydn.
Thank you.
Bueno, esta es el alegro, el primer movimiento de la sonata número 59 de Haydn, que se identifica con un nombre y un número, Höpken 1649. Y esto tiene que ver con lo que yo había mencionado de la música de entretenimiento. Hay algo que todos estamos acostumbrados a reconocer en las obras musicales, que es el opus. Opus en latín quiere decir obra. Y recién vamos a tener opus a partir de las obras de Beethoven, porque justamente es cuando se consolida este uso del entretenimiento, la composición. Se alinea con la industria editorial. Los editores pasan a ser unos de los que le ofrecen trabajo a los compositores y les encargan obras que publican semanalmente. Y entonces las tienen que numerar, porque si no se les arma un lío cuando la gente va a comprar las cosas. A partir de Beethoven tenemos entonces los opus. Antes, con Haydn tenemos musicólogos que ordenan, y en el caso de Haydn fue el señor Höpken, en el caso de Mozart, que vamos a escuchar después de la pausa, fue Köchel.
Pausa, ya seguimos.
Encuentro musical en la segunda mañana de En Perspectiva con el profesor Leonardo Mancino.
Pasan 23 minutos de las 12. Hoy estamos con Leonardo repasando las sonatas del periodo clásico.
Bueno, en este periodo las sonatas estaban conformadas por una cantidad de movimientos que tenían un mínimo de 2 y un máximo de 4. En determinados momentos la pauta más generalizada fue que tuvieran 3 movimientos. Y como habíamos mencionado anteriormente, hay una diversidad de instrumentaciones para el género de la sonata. A continuación yo quisiera que escucháramos un pequeño extracto de una sonata para conjunto, en este caso es para violín y piano, y el autor es Wolfgang Amadeus Mozart. Como mencionamos, esta sonata la identificamos todavía con un índice Köchel, que es el 305. Köchel, Ignaz von Köchel, fue un musicólogo alemán que en la década de 1860 ordenó cronológicamente la obra de Mozart, hizo un índice temático y la numeró, porque como mencionamos, durante la vida de estos compositores la música circulaba exclusivamente de forma manuscrita. Es recién con el advenimiento del siglo XIX... que la industria editorial musical empieza a difundir las partituras, las hojas sueltas, las obras sueltas, lo que en inglés se dice sheet music, surge en el siglo XIX, y es ahí donde recién empiezan a ponerle el número de opus. Entonces vamos a escuchar un poquito del primer movimiento de esta sonata para violín y piano de Mozart, que está indicado con un tempo allegro di molto. Este fue un muy buen ejemplo para poder explicar en una sonata para conjunto cómo elabora el pensamiento musical el compositor. En ciertos momentos tenemos a los dos instrumentos tocando juntos y en otro momento hay un juego de roles. En el caso de esta sonata, el rol melódico está asignado básicamente al violín. Para generar un contraste, en algunos momentos ese rol melódico pasa al piano. Pero básicamente la idea continúa siendo que el instrumento de teclado ejecute la armonía el acompañamiento y el instrumento melódico sea, en este caso, el violín, que es un instrumento de cuerda frotada. Aquí podemos distinguir el reinicio, es exactamente igual al comienzo, y eso tiene que ver con la estructura o con la forma musical que tenían los primeros movimientos de la sonata. En el periodo clásico, que es un periodo que tiene determinados paradigmas estéticos como el equilibrio y la simetría, la sonata, el primer movimiento de la sonata, que llamamos forma allegro de sonata, adquiere una característica muy definida. Es lo que conocemos como un movimiento tripartito en tres partes y bitemático, con dos temas. Estas tres partes las llamamos exposición, desarrollo y reexposición. Lo que nosotros acabábamos de escuchar, esa vuelta al comienzo, es justamente el inicio de la reexposición. Eso tiene que ver con el discurso musical y con que la obra sea legible, digamos, desde el punto de vista auditivo para el oyente. Y la otra característica, la de los dos temas, es porque justamente existe una parte central que es un desarrollo. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar si no tenemos material? Entonces, al inicio, en la exposición, lo que hace el compositor clásico es presentar dos materiales temáticos contrastantes que estén a su vez estructurados en distintas secciones que él pueda combinar de forma diversa en el desarrollo. Como ejemplo final para hoy, tenemos un movimiento de una sonata de Beethoven, la sonata Claro de Luna, que yo la seleccioné porque, como muchas de las obras de Beethoven, es una bisagra entre el estilo clásico y el estilo romántico. La sonata generalmente fue un tipo de música que nosotros llamamos absoluta, en el sentido de que no estaba vinculada a un programa, a una motivación extra musical. En nuestra próxima sesión vamos a ver cómo cambia eso con el romanticismo, y Beethoven lo que hace es, como en muchos otros campos, predecir este desarrollo. El propio título que él le puso, Claro de Luna, está indicando que está tratando de reflejar la atmósfera, la sensibilidad de una noche con luna llena.
Y con ella nos vamos, Leonardo. Hasta el lunes.
Hasta el lunes.